Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Los precandidatos demócratas volverán a medirse en un tercer debate en Houston. Ecuador admite ingreso de venezolanos con visa, pero deja fuera a miles que no cuentan con documentos. Impacto de un fallo parcial de la Corte Suprema de Estados Unidos y su implicancia en la comunidad de hispanos. Y tragedia histórica en Bahamas, según las autoridades, mientras se avecina una nueva amenaza.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los 10 precandidatos demócratas mejor posicionados en las encuestas volverán a medirse este jueves en el tercer debate demócrata previo a las internas partidarias. Los temas inmigratorios dominan la preferencia de la comunidad latina en Houston. Jorge Agobian está en el lugar con más información. ¿De qué se puede o qué se puede esperar de este debate y de qué otros temas dominarán la agenda, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Bueno, si la localidad donde se realiza el debate determina la manera en la que se hablará o de los temas que se tocarán, pues en este caso sería el control de armas y la inmigración. De hecho, se prevé que esos sean dos temas que los precandidatos demócratas, estos 10 precandidatos, hablen y sean consultados por los moderadores el día de hoy. Ahora, los temas que afectan a la comunidad hispana son aquellos que se preguntan miembros de esa comunidad si esta vez se podrá hacer, teniendo en cuenta que en las últimas dos oportunidades, el primer debate en Miami, no se tomó en cuenta los temas que afectan directamente a esta comunidad de hispanos en Estados Unidos. Lo otro es si en esta oportunidad se hablará de la política exterior de los precandidatos sobre Latinoamérica, refiriéndonos en particular a países del Triángulo Norte y el caso de Venezuela. Todos esos temas los sabremos sus respuestas luego de que termine el debate que comienza hoy a las 8 de la noche.
10 precandidatos demócratas se preparan para una tercera ronda de debate en Houston, Texas. Una sola noche y no dos como en oportunidades anteriores hará cambiar la dinámica según los expertos.
Biden y Warren estarán en el escenario juntos al mismo tiempo y Warren y Harris estarán en el escenario por primera vez juntas. Entonces creo que cambiará la dinámica.
El repertorio de temas posiblemente no deje por fuera la salud. Pero estando en Texas, inmigración y el control de armas son vistos como materia obligatoria.
El control de armas es un tema importante, especialmente dado el reciente tiroteo en Texas. Hay una ligera tendencia de hablar sobre temas que están conectados con el lugar donde está ocurriendo el debate.
Una demanda que también hacen organizaciones hispanas en Houston.
Un candidato que viene a Texas y no menciona lo que sucedió, está fuera del lugar y no está escuchando a la comunidad.
I have a completely different vision of how we should do immigration.
Con pocas excepciones, la política exterior hacia países de Latinoamérica no ha sido mencionada por los precandidatos ni preguntada por los moderadores en ocasiones anteriores. En Houston, miembros de la comunidad hispana esperan un cambio esta noche.
Esperemos que hoy también se hable de Venezuela, que se hable de la crisis en América Central.
En este debate, los estadounidenses definen su posición de cara a las elecciones primarias del Partido Demócrata en 2020, que llevará a uno de estos 20 precandidatos a ser el que se mida con el presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Belén.
Jorge, muchas gracias. Seguimos informando sobre el debate demócrata desde otro punto de la ciudad, porque las expectativas crecen entre los simpatizantes de uno y otro precandidato. Desde tempranas horas se registraron manifestaciones en las inmediaciones del recinto donde tiene lugar el debate, pero los demócratas no fueron los únicos en manifestarse en el lugar. Jazmín López también está en Houston recogiendo el sentir de la gente. Jazmín, ¿cómo se sintió el ambiente horas antes del inicio del debate?
Así es, Belén, pues desde estas tempranas horas de la mañana estuvimos a las afueras de la universidad donde se va a realizar este debate a las 8 de la noche y podemos ver que hay tanto demócratas como republicanos apoyando a sus candidatos. En este caso hablamos con uno de los demócratas, él es un inmigrante y nos contó cuáles son las expectativas que tiene, de qué quiere que hablen los candidatos esta noche. Escuchemos.
Yo creo que hablan más de la inmigración, la economía, y que uno que esté en el puesto de presidente debe ser más civil, no grosero como el señor Trump.
También en encontramos a un republicano que tiene un bus con el que viaja por todo Estados Unidos. El bus está lleno de imágenes de fetos o bebés que han sido abortados. Él nos manifestó el por qué apoya la política del presidente Trump.
Necesitamos el muro porque la mayoría de las personas que vienen aquí van a become Democrats. Y si no tenemos al presidente un republicano, la Supreme Court va a estar en las manos de las personas que quieren matar a los niños. Y esta es la más importante cosa para mí. Y Texas no va a estar republicano. Florida, no. Colorado, no.
Esperamos que para el final de la noche, cuando inicie el debate demócrata, pues se presenten manifestaciones, ya sea del lado republicano o del lado demócrata. Sabemos que van a venir los apoyadores, la gente que apoya a los beneficiarios de DACA y TPS, y se presentarán acá haciendo escuchar su voz a los candidatos para que escuchen sus ideales respecto a los temas de inmigración.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque el gobierno de Ecuador permitirá el paso de venezolanos por su territorio a terceros países siempre que cuenten con visa, pero esta medida deja sin la posibilidad de acceder a miles de venezolanos quienes no cuentan con un pasaporte o visa. Celia Mendoza está en la frontera entre Ecuador y Colombia. Celia, la ministra de Gobierno de Ecuador estuvo recientemente por la zona de la frontera. ¿Qué fue lo que dijo acerca de esta iniciativa que permite el paso a un tercer país?
Belén, María Paula Romo, quien es la ministra de Gobierno, estuvo este jueves en esta, la frontera entre Ecuador y Colombia, pero dio a conocer importante información, asegurando que no se implementará el permiso de 10 días de tránsito hasta que ellos puedan estar seguros de cómo se va a manejar dentro del territorio ecuatoriano. Y esto es fundamental porque significa que, a pesar de que el canciller anunció que se implementaría, todavía no entraría en efecto.
Te pido, Lenín Moreno, que te ponga la mano en el corazón y que abras esa frontera para que podamos pasar.
Petición de la pequeña venezolana Jorgelis Medina, de 12 años, quien ha estado desde hace 2 días esperando en la frontera entre Colombia y Ecuador para poder pasar con su mamá, Adriana Medina, y su hermana Norelis Medina, de 5 años, y quienes no se podrán beneficiar de la reciente decisión del gobierno ecuatoriano que otorgará permisos de tránsito de 10 días a aquellos venezolanos que tengan una visa para un tercer país.
¿Qué venezolano va a tener visa y pasaporte ahorita con el gobierno que tenemos en Venezuela si no nos dejan sacar ni la cédula? Imagínese usted. No se puede.
Cruzar de manera legal la frontera entre Colombia y Ecuador, aquí en el puente internacional de Rumichaca, se ha convertido en un reto para miles de venezolanos, lo que ha llevado a que algunos de ellos busquen otras opciones.
Esta clase de restricciones, visas, lo único que hacen es generar una migración irregular, que en vez de pasar por los puntos autorizados, por los puestos de control autorizado, estén pasando por las trochas, por los sitios no autorizados para llegar a su destino.
Un riesgo que explicó a La Voz de América el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, quien agregó:
aquí la reflexión es, miremos cómo trabajamos todos los países receptores de la migración de manera coordinada, de manera conjunta, para atender este fenómeno migratorio, el segundo más grande de la historia del mundo, de manera conjunta.
Actualmente, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hay más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.
En Venezuela no estamos pasando es trabajo, pobreza lo que hay en Venezuela. ¿Por qué? Por culpa de un gobierno que no sirve. Pero así como el culpa del gobierno que no sirve, nosotros sí servimos. Todo este venezolano que estamos aquí, venimos fue a luchar y a trabajar allá, no venimos fue a ser hermano.
El general Pablo Rodríguez, quien está a cargo de esta sección de la frontera con Colombia, aseguró que están trabajando con el vecino país para evitar que haya tráfico humano y también para evitar los cruces de manera irregular.
Celia, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a tu cobertura desde la frontera. Después de la pausa, ¿cómo el fallo temporal del Supremo estadounidense impacta las solicitudes de asilo en la frontera sur? Les contamos en instantes.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Del presidente Donald Trump podrá aplicar una normativa que eventualmente limite las condiciones de asilo para inmigrantes que lleguen a la frontera sur. Un fallo temporal de la Corte Suprema da luz verde a la administración mientras se resuelve el caso en los tribunales. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con los detalles. Bricio, ¿qué supone este fallo y esta decisión contó con el apoyo unánime de la Corte?
Hola Belén, pues no llegó esta decisión por unanimidad. De hecho, dos juezas de la Corte Suprema se opusieron a ella, entre ellas la hispana Sonia Sotomayor. ¿Y qué implica ahora este fallo para los hispanos, sobre todo para los centroamericanos? Bien, pues la Corte Suprema da luz verde a restringir las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso afecta de pleno a los centroamericanos, ya que ahora se les obligará a solicitar asilo en cualquiera de los países que atraviesen en su travesía hasta este país, hasta Estados Unidos. Una de las asesoras del presidente, Kellyanne Conway, comentaba así esta mañana la decisión del Supremo.
Si vienes de un país del Triángulo Norte y estás cruzando México la mayor parte de tu viaje y estás tocando ese tercer país seguro, entonces este fallo permite implementar el decreto del presidente para que puedas permanecer allí mientras procesamos tu solicitud. De lo contrario, la gente llega a la frontera y sus solicitudes no se procesan en absoluto.
El presidente Donald Trump celebraba el fallo del Supremo como una victoria, y es que de hecho llega en un momento en el que buena parte de sus políticas migratorias quedaban bloqueadas por la justicia, por tribunales menores, y también cuando se encuentra en plena campaña electoral para su reelección, buscando su reelección el año que viene. México reaccionó rápidamente a esta emisión del fallo de la Corte Suprema estadounidense. Así hablaba el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Nuestra política de refugio, de asilo, es una tradición en México, y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México.
Ante la negativa de México de implementar el fallo de la Corte Suprema estadounidense, uno de los viceportavoces de aquí, de la Casa Blanca, nos ha comentado a La Voz de América que están en conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional en estos momentos para ver cuál es el siguiente paso que va a tomar Estados Unidos de cara a la frontera.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos al impacto de esta decisión del Supremo estadounidense. Para entender a profundidad las implicancias del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, La Voz de América conversó con abogados expertos en inmigración, quienes explican por qué esta decisión afectaría principalmente a centroamericanos. Es el informe de José Pernalete.
La posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos se hace más lejana a partir de un fallo de la Corte Suprema. Los magistrados ratifican la vigencia de una decisión de la Casa Blanca por la que se puede negar asilo a cualquier persona que atraviese otro país sin pedir protección en alguna nación en tránsito.
Entonces, si uno pasa por México, quieren que uno pida asilo en México antes de pedir asilo en los Estados Unidos. Y si no hace eso, no le van a dar el asilo en los Estados Unidos.
Gunter Sanabria es abogado de inmigración. Al ser consultado por La Voz de América, dijo que esta restricción de asilo está dirigida a una comunidad específica de inmigrantes.
Las personas que llegan a los Estados Unidos por medio de un avión, por barco, que vinieron directamente de su país, no estarían bajo esta nueva normativa. Entonces, lo que está haciendo la administración es a todos ellos de Centroamérica, al grupo humano más pobre, al grupo humano que viene caminando en las caravanas desde su país, es al que le va a afectar más. A los venezolanos, a otras personas de Europa que llegan directamente por avión, no les va a afectar.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que la medida reducirá la abrumadora carga en el sistema causada por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible, migrantes económicos a los que les falta un miedo de persecución legítimo y las organizaciones criminales, transnacionales y traficantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, se agudiza la situación en las Bahamas. La cifra de muertos y desaparecidos sigue en aumento. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno en disputa de Venezuela rechazó la activación del Tratado Interamericano de Acción Recíproca contra Venezuela en la OEA. Este es el informe de Álvaro Algarra.
Tras aprobarse en la sede de la OEA la formación de un órgano de consulta que considere medidas apropiadas para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el caso de Venezuela, la administración en disputa del país, a través de un comunicado de la Cancillería, denunció lo que llamó, y citamos, la infame decisión de un pequeño grupo de gobiernos de la región alineados a los intereses del gobierno supremacista de Estados Unidos. La directora del Consejo Venezolano para las Relaciones Internacionales, Mirna Yonis, en entrevista con La Voz de América, explicó cuál sería el siguiente paso en la ruta de activación del tratado.
Bueno, el siguiente paso es justamente la convocatoria, la celebración, llamémoslo así, porque ya están convocados, la celebración de la reunión del órgano de consulta. Los cancilleres de estos 18 países se van a reunir.
La especialista aclaró en qué términos podrían aprovecharse los días previos a la Asamblea General de la ONU.
No quiere decir con esto que es que la reunión va a ser en la ONU y que lo va a tratar la ONU. No, la reunión va a ser de los cancilleres que forman parte del TIAR.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, por su parte, a través de Twitter, agradeció el apoyo de la comunidad internacional y dijo que todos los países de la región están en pleno conocimiento de la grave crisis que atraviesa su país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Representantes de la sociedad civil de Venezuela reunidos en Washington discutieron los caminos para una salida a la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Es el informe de Jacopo Luzzi.
Una posible solución a la cuestión venezolana. Expertos y analistas han tratado el tema desde hace mucho, pero la situación parece no encontrar un camino hacia la resolución. Por esa razón, en Washington trataron de entender cómo, en lugar de expertos y analistas, los miembros de la sociedad civil venezolana ven una posible alternativa a la crisis que enfrenta el país sudamericano. Y todo empieza, como afirmó el abogado Marino Alvarado, con una certeza.
Creemos que la mejor alternativa es la negociación. Es decir, nosotros creemos que hay que apoyar lo que está ocurriendo en Barbados. Ojalá de ahí salga un resultado. En segundo lugar, no creemos que alguna intervención militar sea solución para Venezuela.
Empezando con las Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, afirma la activista Beatriz Borges, tiene que empeñarse seriamente en los varios y complejos aspectos de la crisis venezolana, desde la política a los derechos humanos.
Y sobre todo, Naciones Unidas tiene un rol fundamental en que no sea un fracaso, que veamos Venezuela en 2 o 3 años después y que lo que se pudo hacer hoy no se haga es grave. Así que nuestro llamado y nuestra presión a los organismos internacionales es que no posterguen, es que no se den el chance de fracasar o que Venezuela sea una crisis mundial no atendida.
Varios activistas sostienen que una parte importante para salir de la crisis es la vuelta a la democracia y el restablecimiento de los derechos políticos. Algo así se podría obtener con una única cosa, lo que consideran nuevas elecciones libres y auténticas en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Miles de personas continúan desaparecidas en las Bahamas mientras se intensifican las tareas de búsqueda, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Fellow Bahamians and residents.
Compañeros bahameños y residentes, el huracán Dorian es una tragedia histórica.
Eso dijo el primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, en un discurso ante la nación tras revelarse que al menos 1.300 personas siguen desaparecidas. Carl Smith, de la Agencia Nacional de Manejos de Emergencia, indicó que a pesar del impactante número de desaparecidos, la cifra oficial de fallecidos es 50.
Reconocemos el alcance de la devastación. No vamos a especular sobre cuáles son los números, cuáles serían los números finales. Entendemos que las personas están preocupadas y nosotros también, pero esa es la cifra y a medida que obtengamos la cifra oficial, lo transmitiremos al público.
Las autoridades están incrementando sus esfuerzos para encontrar a los fallecidos, según el primer ministro.
En primer lugar, priorizaremos notificar a las familias y brindarles la ayuda que necesitan para su duelo.
La búsqueda de los desaparecidos y la ayuda humanitaria se verán afectadas en los próximos días debido a una nueva tormenta que pasará por las zonas impactadas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó lo siguiente al respecto.
Este disturbio traerá fuertes lluvias y ráfagas de vientos en partes de las Bahamas hasta el viernes, especialmente en partes del noroeste de las Bahamas afectadas por el huracán Dorian.
Las autoridades de las Bahamas aseguran que aunque el huracán Dorian fue una catástrofe en gran parte del país, la mayoría sigue abierta al turismo y afirman que eso es lo mejor que se puede hacer para ayudar al país. Leonardo Feldman, Voz de América.
Al volver de la pausa, el impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en la bolsa de empleos. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
$12 mil millones deberá pagar la farmacéutica Purdue Pharma como parte de un acuerdo para resolver cientos de demandas por la crisis de opioides en Estados Unidos. La firma es fabricante de OxyContin. Pasamos a otra información porque mientras el presidente Trump anuncia un aplazamiento en la aplicación de más aranceles a productos chinos, expertos en banca aseguran que la guerra comercial está afectando varios aspectos de la economía, entre ellos la bolsa de empleos. Laura Sepúlveda nos acompaña con más información. Laura, ¿por qué los propietarios de negocios creen que las tensiones comerciales se extendieron a los mercados globales?
Pues esto se dio como resultado de una encuesta que adelantó el UBS Bank y precisamente 70% de las personas entrevistadas que son dueños de pequeñas empresas estaban de acuerdo en que todo esto tenía un impacto en las bolsas. Precisamente lo hemos visto con las caídas y con la volatilidad de los mercados en Wall Street, en donde nos encontramos en este instante, y allí es donde se ha venido detectando cómo la incertidumbre es una de las causas más impactantes para los mercados.
Como un daño significativo, define Moody's los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ya completa un año, una caída de 0,3 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto y la pérdida de casi 300.000 empleos han sido el resultado de la tensión entre las potencias, según datos publicados por la calificadora.
Ves que los consumidores se reducen un poco y eso está causando problemas incluso a los empleadores que no tienen una relación directa con China. Tienes que pensar en el panorama económico más amplio, es realmente multisectorial. Hay un efecto directo inicialmente en sectores que la agricultura, la industria, pero en general hay un efecto más amplio en todos los sectores de la economía.
El 25% de los dueños de negocios planean aumentar la contratación, señala Michael Kirk, jefe de estrategia de inversión de las Américas de UBS Bank. Tras los resultados de encuestas realizadas a dueños de empresas y que en el trimestre inmediatamente anterior reveló que la intención era del 46%.
Lo que vemos es que los propietarios de pequeñas empresas están preocupados por la guerra comercial, están preocupados por la política comercial y han decidido retrasar la contratación. No hemos visto un aumento en el número de empleadores que dicen que en realidad deben reducir su número de mano de obra.
Desde las opiniones de expertos en banca y mercados, la actual administración resalta sus buenos resultados en materia de reducción de la tasa de desempleo, destacando que en agosto llegó a 5,5 entre los afroestadounidenses, la cifra más baja desde 1972 cuando se comenzó a guardar registro.
Y aunque la expectativa en este momento, por supuesto, sigue respecto a si va a haber o no una recesión en la economía de Estados Unidos, los expertos dicen que todavía es muy temprano para precisamente hablar de este tema. Así que la expectativa sigue igual que la incertidumbre en Wall Street.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Nosotros nos despedimos de esta misión del Mundo al Día con estas imágenes porque son vitales para la preservación de la flora y la fauna mundial, pero su población está en declive en todo el mundo. Por ello, un grupo de entusiastas impulsa un programa donde veteranos con condiciones de salud mental se dedican al cuidado de estas abejas que redundan además en beneficios para la salud mental de estas personas. Les informó Belén Mora.